Esto es Cinemanía.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Cinemaniac, el podcast del litoral. Hola, Joaquín.
Hola, Rocío.
Te estoy cumpliendo el sueño de grabar un episodio de una cosa que te encanta, que yo no había ni visto, no sabía que se trataba nada.
Ya nada. Son dos sueños igual.
¿Eh?
Fueron dos sueños.
Tres.
¿Cuál es el tercero?
El primero fue Mononoke.
Sí.
El segundo fue Evangelion.
Sí.
El tercero, este.
Sí. Ya es mucho para mí en un año.
Es un montón. Igual debo
haberte hecho ver esas cosas.
No, y las redisfruto. Todavía no tengo esa onda así de que digo, uy, qué bueno, algo nuevo de anime, vamos a verlo. No, qué sé yo, ahora está re emocionado con lo de los Caballeros del Zodíaco.
Uy, sí.
Pero yo, los Caballeros del Zodíaco eran como muy de nuestra época cuando éramos chicos y yo no los vi en su momento y medio que no los voy a ver, me parece, ahora.
Nada, está bien, no los veas.
Ya, como si no me copé en esa edad, sí, no me copo más.
No vas a disfrutarlo como yo lo al nivel que yo lo disfrutaba.
No es lo mismo que Evangelion, que ponerle no sabía ni que existía. Es distinto, me parece. Aparte, me parece que los Caballeros del Zodíaco no está tan bueno como Evangelion.
Y otra cosa, no es el tipo de, para mí es el tipo de típico dibujito para niños.
Claro.
Pero yo por ahí tengo una amiga que es muy fanática.
¿De
muy,
los caballeros?
Sí, muy fanática de los caballeros.
¿Y aprendés del zodíaco? ¿O no aprendés una goma?
Nah, qué sé yo. Aprendés sobre algunas cosas mitológicas.
Pero, claro, pues ellos son japoneses.
Sí,
¿y una cuál parte, es el horóscopo de ellos? ¿No se basan en el chino de los animalitos?
Capaz que el chino, qué sé yo.
Bueno, no, para saber eso. O si es más el occidental. No puede ser el horóscopo.
Igual hay de todos.
De todos, o sea. Seguro que debe haber chinitos fanatizados con el horóscopo occidental.
Los caballeros de oro, que se le dice, son los caballeros del zodíaco.
Occidental, sí. Por eso te digo. Sí, sí,
sí, sí.
Eso lo sé.
Sí.
Sé porque, a ver, lo sé porque si sos de nuestra época y no sabes cuál es tu caballero... Yo soy el de Piscis, que es malo, tiene una rosa.
Claro. Que era,
yo soy de Piscis.
Sí. Un personaje
¿qué sos,
medio
¿qué sos
femenino.
Vos?
Aries.
Aries. ¿Y cuál es tu caballero? ¿Cómo se llama?
Mu de Aries. El tuyo se llamaba Afrodita.
Afrodita, sí. Que era así como un no binario, ¿no?
Sí, algo así. Era medio raro. En esa época, cuando eras niño, no entendías nada.
Me encanta, me encanta.
Tenía algunos caballeros.
Yo tengo el caballero no binario, vieja.
What the fuck. Hay varios no binarios.
¿Hay varios? Sí. Y escúchame, ¿en el horóscopo chino qué sos?
Rata de madera.
Ah, claro, un año antes que yo. Yo soy búfalo de madera. Ahora entramos en el año de la rata.
Mirá.
El 2020, la rata de metal. Yo soy re del horóscopo chino, te leo todo, me sé las características.
No entiendo nada.
¿Vos sabés por qué sos el primer animal del horóscopo chino?
No.
¿No sabés? Te voy a contar una historia muy triste.
Dale.
La historia triste es que todos los animales tenían como que llegar al templo. Y el búfalo es el animal del horóscopo chino que más constante, digamos, y que se destaca por su
terco.
Capacidad de laburo sin fin, como un tipo que no para de laburar. Y él iba a paso firme y la rata se le sube en el lomo. Y cuando están por llegar al templo, la rata salta y llega primero. Eso somos vos y yo.
¿Viste?
¿Puedes creer?
Es muy graso. Somos visionarios.
Y siempre le agarré bronca a la rata porque iba arriba mío, ¿me entendés? No, yo soy búfalo.
Ah, ¿verdad?
Yo soy búfalo. Y venía arriba mío la rata y todo.
Soy un visionario, soy un visionario.
Un guacho sos, eso es lo que sos.
La tengo clara.
Sí, 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 totalmente. Bueno, hablemos de la serie de hoy que no tiene nada que ver con el anime.
No.
Vamos a hablar de Sabrina.
Sí, tiene que ver con los cómics.
Sí, Sabrina la versión actual.
Actual.
No Sabrina la vieja, que es de los 90 o los 80.
96 a 2003.
Ah, los 90. Bien. Yo no llegué a verlas todas porque definimos de qué iban a hacer esto. Entonces, nosotros teníamos un cronograma donde estos episodios iban a ser de otra cosa.
Sí,
y después fuimos, por ejemplo, Terminator era el de hoy.
Ajá.
Hicimos bien en cambiarlo. ¿A quién le importa Sarah Connor?
Bueno, debo decir que tuvo bastante
buenas críticas.
Prensa y buenas críticas.
Es que es de Cameron.
Sí, está producida por Cameron.
Igual yo la voy a ir a ver y después...
Yo la voy a ver también.
Sí, la voy a ir a ver, obvio. Pero después ahí hablaremos y tendríamos que haber hecho el podcast y al final terminamos haciendo el de Parasite. Me parece que estuvo mejor
Parasite.
Y me parece que está mejor hacer Sabrina.
Sí.
¿Sabes por qué está muy bien hacer Sabrina? Porque nadie lo hizo. No vi ningún podcast de Sabrina.
Mirá.
No lo vi. Si alguien hizo un podcast de Sabrina y nos lo quieren compartir, me gustaría escucharlo.
De buena.
Y bueno, ¿y qué pasa? Netflix agarra los derechos de esta serie donde ningún actor se repite, ¿no? O hay alguien que venga de allá. No viene nadie.
No.
Guionista, director, algo.
Creo que no.
Agarraron los derechos y hicieron otra cosa.
Sí.
Se nota que hicieron otra cosa igual.
Sí.
La serie de los 90 es absolutamente infantil.
A ver, tiene dos cosas. Bueno, primero la serie de los 90 es una sitcom.
Una sitcom total. Comedia infantil.
Me agarro por un segundo. Sí, una comedia infantil o teenager. Está basada en una época del cómic de Archie.
Uh-huh.
Archie es donde deriva todo esto. Que era así, ese cómic. Después, en el siglo XXI, el cómic de Archie vira para otro sentido, que es el que estamos viendo ahora.
Ah, ok.
La hermana, de hecho, Sabrina tiene una serie hermana y un cómic hermano que es Riverdale.
Ay, me suena.
Que Riverdale. Ya tiene varias temporadas, como 4 o 5 temporadas. Al funcionar esa serie, funciona bastante bien. Que va de la mano con todo lo teenager, vampiro adolescente que salió uh-huh. a partir de Crepúsculo, uh-huh. Vampire Diaries, todas esas series que a mí no me movieron un pelo. Sale Riverdale y ahora hace 2 o 3 años ya creo, sale Sabrina.
Bien.
La serie de ahora, de Netflix.
Sí.
Esta es de Netflix 100%, ¿sí?
Sí.
Un poco también viene de la mano de, para mí, Sabrina está más el humor, la acción y lo que pasa más cerca de True Blood
sí.
que de Crepúsculo o de Total. Riverdale mismo. Por los temas que trata, la manera de tratar los temas y visualmente, sí. no es nada que ver.
Oscurísima.
Sí.
Es oscurísima. A mí... Primero, me encanta cuando hay series o lo que sea sobre brujas. ¿Por qué la bruja? Digamos, como viste, está esa cosa de la bruja, de la bruja mala del Disney, que es como crecimos, digamos.
Blancanieves,
la bruja del Mago de Oz, esas Ajá. brujas. La bruja de Maléfica, que es medio una bruja. Bueno, está bien, es más una duenda, pero sí. ponele que también tiene como una cosa así del bruja.
La bruja de la espada en la piedra.
Sí, y estas brujas, que son brujas que
y
básicamente
son
hacen
brujas
el
y brujos.
Culto al Satán. Que es mucho un brujismo mucho más realista, sí. a mi criterio. Posible,
sí.
qué sé yo, si existen los sacerdotes del cristianismo, ¿por qué no van a existir estos brujos?
Es que esas brujas que vos nombraste antes sí. Son la mayoría contraparte de magos.
Claro, tienen más que ver con Harry Potter,
sí.
magos malos.
Sí.
Estos son otra cosa,
sí.
estos le rinden culto a Satán.
Sí.
Y es muy loco, digamos, como... se trabaja todo eso, porque no dejan de ser buenas y adorables un montón de personajes dentro de Sabrina, aunque sí. le rindan culto a Satán. Entonces, yo muchas veces me encontraba pensando, ¿por qué le rinden culto a Satán? Si esta es buenísima, ¿por qué le rinde culto a Satán? No lo sé explicar. No sé. No sé por qué la tía esa le rinde culto a Satán.
Es el reflejo...
O el pibe ese Ambrose, el primo.
A ver, para mí es el... o sea, es... lo anti cristiano.
Claro.
Lo anticatólico. ¿Por qué? Okay. Porque todo tiene dogma ahí y reglas. Y hay que seguir a las reglas tal cual lo dice ahí.
Uh-huh.
Y Satán vendría a ser como, no sé, Dios, Jesús, Buda. Uh-huh. O sea, es como cualquier otra religión. Y capaz todavía mucho más sectario. Por lo que yo vi las 2 temporadas.
Sí.
Entonces.
Igual te dejan claro que es sectaria en el episodio 1, donde ella tiene que sí. tomar una decisión y se supone que si
Y es...
¿Estás en un lado o estás en el otro, digamos?
Y ¿te tiene vinculás con tu gente? Una cuestión muy fuerte que es muy patriarcal, muy machista. Porque Satán es hombre.
Sí.
No es mujer, es hombre. Bueno, y la primera temporada es la decisión que tiene que tomar ella de pertenecer o no a la... o sea, ser bruja o no ser bruja, y ser inmortal o mortal o lo demás. La cualidad de Sabrina, o la diferencia de Sabrina con las otras brujas, por así decirlo, es que es mitad bruja, mitad mortal. O sea, mitad humano, mitad bruja. Como que se entiende que son dos especies diferentes, que van por dos caminos diferentes.
Sí, pero es re grosa como bruja por el padre.
Sí.
Da la sensación.
Sí.
De que como es hija de un sumo sacerdote, de repente tiene como un talento natural que otros no tienen.
Sí, que otros no tienen. Y bueno, y por el lado de la madre era una humana. Entonces como que está en el medio de los dos mundos. Y bueno, toda la temporada va pasando sobre esto. Sobre lo que tiene que hacer, y hay situaciones en las que la va poniendo de un lado o del otro.
Claro.
Bueno, eso por un lado. Después están los nombres de los personajes son los mismos. ¿Sí?
El gato no habla.
El gato no habla, pero
eso
tiene.
Es como un cambio total.
Eso fue una de las cuestiones que más chocó a la audiencia que venía viendo la otra serie.
Claro.
¿Por qué? Porque el gato era un personaje.
Súper protagónico.
Súper protagónico. Era casi siempre el alivio cómico.
Claro.
De la sitcom. Y era. En estos años fue el meme.
Claro.
Durante todos estos años. O sea, ya nadie se acuerda de la cara de Sabrina de esa serie, pero sí se acuerdan del gato que se llama Salem encima.
Sí.
En esta serie sigue estando el gato, Salem, se llama Salem, pero tiene otro nombre porque es un ente protector de Sabrina.
Bien.
Sí, y ellos se pueden comunicar, ellos se pueden comunicar, pero no hablan.
Claro.
Verbalmente, sí.
Claro.
Bueno, todos tienen están los mismos personajes. Sabrina, está las dos tías, Hilda y Zelda. El novio, ahora no me acuerdo cómo se llama.
Henry.
No, tiene otro nombre.
Pero un nombre medio así.
Sí.
Y el primo, el primo es una masa.
El primo, sí. Maldita internet. Acá está. Harvey.
Harvey es el novio.
Harvey es el novio. ¿Qué le pasa a esto? Me voy a tirar por la ventana.
Tenés que...
Ambrose es el primo. Y después tiene un montón de personajes singulares.
Sí.
Que tienen mucho peso en toda la trama. De los personajes secundarios voy a decir que el que más me gusta es el de la otra mujer fuerte, que es Mari, que es la...
¿Qué? ¿Es buena o mala? Porque no, yo voy por la persona 1.
Bueno.
En la temporada 1.
La temporada 2 devela todo.
Ah, bien.
La temporada... ¿Querés que te spoilee?
Por supuesto, acá estamos.
Es...
Se nota en el primer episodio que
Lilith.
Es mala.
Es Lilith.
Ah,
es Lilith. Es Lilith.
Yo tengo el símbolo de Lilith tatuado en el brazo. No te puedo creer que es Lilith.
Sí, es increíble.
Es re mala, entonces.
Es la primera novia de Satán.
Exacto. Tuvo varios hijos.
Sí. Bueno, de los hijos no se habla, pero en realidad sí, que todos los demonios son sus hijos.
Sí.
Básicamente.
En realidad Lilith fue la primer pareja de Adán.
Sí.
Después la exilian.
Y la encuentra Lucifer.
Y la encuentra Lucifer. Y después, bueno, Adán se pone a salir con Eva. Pero Lilith fue la primer pareja de Adán.
Sí.
Alto personaje mitológico.
Alto personaje mitológico.
Alucinante. Bueno, mirá vos, ok. Entonces, ¿es mala o no?
A ver.
Porque, a ver, es Lilith. ¿Puede ser mala o no?
En la primera temporada,
sí.
El personaje ese... Que encima empieza de una manera atroz, porque
mata
a alguien.
A la profe.
Claro, se mete y toma ese cuerpo. Era una genial escena.
Re terror.
Terror gótico a full.
Sí.
No sé, me estaba batiendo el teléfono.
A mí me pasa con Sabrina, que yo la estoy viendo, ¿no?
Sí.
Y voy terminando la temporada 1 y cuando se hace medio tarde de noche o quedo yo sola viéndola porque Renzo se durmió, me da un toque miedo.
Te juro
que sí.
No.
Sí.
No.
Te lo juro.
No.
Sí. Me asusta un poquito. En fin.
No sé qué le pasa al teléfono, no que sé yo. No, ella es. La mandan ahí, Satán la manda ahí para que la guíe a Sabrina a que se firme el libro de ese que tiene que firmar.
Sí.
Entonces, como que le va mágicamente, le va diciendo lo que tiene que. Para dónde tiene que ir.
Sí.
Al final de la temporada, que fue lo que menos me gustó a mí de esa temporada, firma el libro.
Ah, mirá, ¿en serio firma el libro? Sí, malísimo.
Sí.
Malísimo, para mí bueno, no le iba a firmar nunca el
bueno.
libro. Mirá vos, le pintó.
Sí. No, hay una situación.
Ah.
Una situación.
¿Qué, lo de la mina? Porque yo estoy en el episodio de que está el accidente.
Salen unas
ese
brujas.
En la mina.
Salen unas brujas, que creo que hablan en la temporada, salen unas brujas que quieren matar a todo el pueblo y la única que tiene el poder es Sabrina, pero tiene que firmar el libro.
Bien.
Esa es la situación.
Sí.
Obviamente lo firma, salva al pueblo. Bueno, hay un montón de cosas. ¿Ya llegaste a la...? No sé si eso era en la primera o en la segunda. ¿La parte que muere el hermano de Harvey?
Sí.
Ah, bueno.
En la mina.
Ah, claro. Bueno.
Ya vi eso.
¿Ya viste eso?
Sí.
Bueno. Lo que viene después no lo viste.
No.
Ah, bueno.
O sea, estoy en el episodio del velorio y todo eso.
Ah, ok. Bueno, después.
Pero contalo
después
todo, ahí, ¿no?
Bueno, después de ahí, creo que ella le cuenta, hace resucitar al hermano. El hermano se empieza a comportar de una manera returbia, mal.
Lo hace resucitar, sí. Se lo dice a Lilith. Bueno, ahora sí. Sé que es Lilith. Pero sí. Le pide a ella, sí. Le ayuda con
le
eso.
Le pide ayuda, bueno.
Sí.
Al final lo termina. Creo que Harvey lo termina matando otra vez al hermano.
Alto trauma, pobre Harvey.
Sí. Y después van develándose en la temporada los otros amigos de ella, las otras dos amigas. Ahora no me voy a acordar los nombres.
Uh-huh.
Ahí también hay un personaje no binario.
Uh-huh.
Que cada una tiene un poder.
Bien.
Uno es como la clarividencia, la morochita de rulos.
Sí.
Y la otra, como que se puede comunicar con algunos fantasmas o algunas entidades. Creo que el único que no tiene poder es Harvey.
Claro.
La fuerza nomás tiene, sí. La voluntad. Bueno, y después se presentan las otras tres brujas.
Sí, las trillizas.
Las trillizas.
Una es hija de, no sé si son las tres hermanas. ¿Son hermanas?
Sé que son una, hermanas, pero no de sangre.
Claro, una es hija del sacerdote que maneja el director, digamos.
Sí, es buenísimo ese personaje.
Me encanta ese chabón.
Es
me encanta.
Increíble.
Me encanta.
Aparte del physique to roll, es increíble.
Sí, perfecto. Y tiene como una relación con
Faust,
la tía Zelda.
Father Faust. Sí, tienen ahí. Después en la segunda temporada se pone heavy.
Sí.
Prudence, Agatha y Rosalind. Ah, Rosalind es Rosalind es la amiga de Rulos. La amiga de Rulo de Sabrina. Y la otra se llama Susi.
Bien.
Que es el personaje no binario.
En la temporada 1 me gustó mucho el episodio en que ella logra destrabar ese como objeto que había hecho el padre.
Sí.
Y liberan a ese demonio del sueño, de las pesadillas.
¿Cómo se llama?
El episodio en que se transita por las pesadillas de todos los miembros de la familia.
Sí.
Pelaron toda la carne del asador de efectos especiales.
Sí.
Alucinante los
No.
Los entornos esos oníricos y el gore, pero muy bueno.
No escatiman en dinero.
Sí, no reparan en gastos.
Aparte quiero decir que, si bien muchos de estos actores no son conocidos, entre comillas, en esta serie...
Sabrina, sí, todos la tenemos. De Mad Men.
De Mad Men, hacía de hija de personaje
Don Draper.
De Don Draper.
Uh-huh. El resto no sé.
El
no
resto, la más conocida es Miranda Otto.
Ah, sí, su tía.
Que yo voy a decir que es mi personaje preferido.
¿Del Señor de los Anillos?
Sí.
¿O de...? Ah, ¿por qué?
De Sabrina.
Chapa con Aragorn. ¿O le tira onda a Aragorn?
Le tira onda a Aragorn, sí. Y es el personaje femenino más fuerte de la
en
saga.
En El Señor de los Anillos, sí.
Claro, porque mata al rey brujo.
Sí.
Diciéndole la famosa frase, yo no soy un hombre, y lo mata.
Sí.
Qué buenísimo. Después, bueno, todos los demás actores son medios desconocidos o venían mucho del teatro. El caso del padre Fausto, uh-huh, y de Michelle Gómez, que es Lilith. Si lo siguen por
¿Tiene
redes
tiene una cara, sí, esa mujer?
A mí me encanta.
Tiene una cara de mala.
Sí, me encanta.
Tremenda.
Tiene una cara de mala.
Tremenda.
Si la siguen por redes sociales, son increíbles las historias. Se viven muriendo de risa.
Sí.
Después, bueno, Lucy Davis es reconocida en la comedia británica.
¿Esa es la otra tía?
Sí, la otra tía, la que
se
hace...
Se nota que es comediante.
Es el alivio cómico, sí, de toda la serie, sí, y es Lucy Davis. Para los que no recuerdan, si vieron Shaun of the Dead,
sí,
hacía de novia del paragüita.
¿De novia?
De que tenía el paraguas.
No, ya estoy yendo a
googlear esto. Shaun of the Dead. Shaun of the Dead es la de Simon Pegg y Nick Frost dirigiendo Edward Wright.
La subieron ahora a Netflix hace,
sí,
poco.
Sí, hace poquito.
Sí, sí.
Después
mira, actúa en Wonder Woman también.
Claro, también.
Shaun of the Dead, ahí estoy entrando a buscar imágenes. Necesito verla.
Después los demás actores...
De una, ahí está. Claro, sí, sí, ya la tengo. Ya está. Excelente.
Así que bueno, esta serie es bueno, nada que ver con la sitcom, ya lo habíamos dicho. Esta vuelve a retomar lo que todo el mundo quería ver hace rato, un poco el terror gótico, uh-huh, de Centro Norteamérica, con todas esas películas de brujas, fantasmas.
Tírame películas de referencia que te hagan acordar. Yo tengo un par, pero...
La Bruja de Salem, para, sí, mí, alta referencia. No me voy a acordar ninguna. No sé, ponele...
Me hace... Los Locos Adams.
Sí, tiene algo de Los Locos Adams.
A nivel estético.
A nivel estético. Tiene algo de algunas películas de Sam Raimi, como Evil Dead.
Uh-huh. A mí me hace acordar, ¿sabes a qué peli?
Freddy Krueger tiene un montón de cosas de Freddy.
A La Maldición de las Brujas, película inglesa.
Sí, bueno.
De Witches.
De Witches.
Que convierten a los niños en ratones.
Sí.
El niño es un ratón.
Tom.
Esa.
Sí.
Esa cosa...
Es una película de los 90, eso.
Sí.
Quedó muy marcada en mi inconsciente, no sé por qué. Yo creo que por una época no podía comer chocolates.
Yo la vi mil veces. Una época me parece fabulosa.
No podía comer chocolates. Está Angélica Houston.
Sí. Y, la Reina Bruja.
Ajá, la Reina Bruja. Y el otro
personaje. Mr. Bean está.
Ese, también. Rowan Atkinson. Hacía del.
El gerente del hotel.
El gerente del hotel.
Bueno, sí.
Muy buena esa película.
Brillante.
Sí.
Gran película. Gran película. Bueno, y tiene eso. O sea, las brujas son así. Son. Dan miedo, eso.
Sí.
Son brujas que dan miedo realmente.
Sí.
No una mala así media dibujada. No, no, no. Dan miedo.
Aparte, el negocio de ello es...
Una funeraria.
Una funeraria. Es, sí, increíble. Que, sí. Es muy bueno. Y bueno, después vemos en la primera, también en la primera temporada, vemos que Ambrose no puede salir de la casa. Está con arresto domiciliario. Que recién eso lo vemos al final de la primera temporada.
Que te cuentan por qué.
Sí. Porque era como una especie de anarquista, sí, que quiso volar el Vaticano, sí, o algo de eso. No,
ya, quiso volar el Vaticano, no, exactamente.
Es un genio, no sé por qué está, sí, preso. Debería estar libre.
Sí. Y le piden los nombres.
Sí, y no, él no lo da.
No los da.
No lo
a
da.
Cambio de su libertad, y él no los da.
No lo da. Eso después cambia en la segunda temporada. Ya se hace como la mano derecha de Fausto.
Mira.
Y a cambio le concede la libertad. En la segunda temporada pasan cosas increíbles.
Contame.
Bueno, él después lo traiciona Fausto. Después Fausto se revela como, como el maldito que es, como el malo.
Claramente
como
el
antagonista.
El antagonista total.
Sí, personifica el dogma. Por el dogma, o sea, okay, no quiere cambiar. Cuando todo parece que viene como una nueva ola de donde las mujeres tienen que tener más protagonismo, porque el 80% del cast en esta serie son mujeres.
Sí.
Y la mayoría de las brujas son mujeres. Bueno, y él no quiere, entonces hace un complot mata a su superior. En el medio se casa con Zelda. Bueno, viste que Zelda tiene un... rescata un hijo.
Sí.
Bueno, en el medio se devela qué pasa con ese hijo. Lo vemos a Satán. Vemos
¿es
más,
una persona?
Se personifica.
Ok.
Porque en la serie aparece...
como aparece en general.
La bestia. Sí. De 3, 4 metros. Sí. Eso
como
me pareció,
la del día de la bestia. Sí, como la bestia del día de la bestia.
Eso exacto. Me pareció genial. Por sí. Fin lo hicieron así.
Sí.
Bueno, no, ahora toma forma humana, por okay. Así decirlo. Es, yo dije, ¿por qué no lo metieron a Lucifer? Al actor de Lucifer a ser de Satán.
Claro.
Hubiera sido
podrían
genial.
Podrían haberlo hecho.
Hubiera
de
sido
hecho,
genial.
Son Netflix.
Pero bueno, va por ese lado. Va por ese lado. Por ese canónico de belleza, bien. Por así decirlo.
No es un actor famoso conocido.
No. Va por ahí, bueno, sube, la quiere reclamar a Sabrina. En el medio lo meten en este cubo. Se escapa, lo vuelven a mandar al infierno. Hay uno de los chicos que se sacrifica. Harvey no, el otro.
El otro novio de Sabrina. Sí. Nicolás.
El morocho ese. Y la temporada termina ahí. En realidad terminan ellos. Termina Sabrina con Harvey. Y las dos chicas, Susie y la otra chica que no me voy a acordar, sentadas en el bar donde van siempre a planear cómo van a sacar a Nicolás del infierno, porque se va al infierno con ellos.
Bien, ¿y la tía?
Lilith vuelve también ahí. La tía, o sea, ellas, bueno, la tía la ayudan, qué sé yo qué más, se separan en el medio.
Ah, bien.
De la que...
no se queda con el malo.
No.
Ok.
No.
Menos mal.
La tía es, si bien representa un poco ese dogma, para ella es primero la familia.
Total, se sí. Le nota todo el tiempo eso.
Todo el tiempo.
Sí.
Así que bueno. Bueno, y en el medio vemos cómo Sabrina va aumentando su poder.
Claro.
Que era lo que no pasaba.
Es Harry Potter,
sí.
Sabrina.
Mejor que Harry Potter.
Pero Harry Potter en el sentido de no conocer a sus padres,
sí.
Y de tener mucho poder y de ir descubriéndolo por ella misma.
Sí.
Comparte esa característica con Harry
sí.
Potter. A mí me hizo acordar a Harry
sí.
Potter.
Bueno, lo que iba a decir, que bueno, va descubriendo su poder a través de los episodios, de hecho cada vez se le van haciendo más duras las pruebas, entre comillas, van apareciendo más demonios. La mitología de los demonios es buenísima, porque está para buscar en internet y que cómo están personificados.
Bien.
En la serie.
Sí, de hecho hay bastante mitología,
sí,
digamos.
Sí, sí. Explica todavía un poco más del pasado de Lilith, su motivación. Eso me pareció espectacular. Bueno, después hay un capítulo que es como un paréntesis en el medio de la serie, que es cuando viene una divina, se sienta en el bar este que justo ese día está lloviendo y empiezan a caer los personajes y como que les cuenta un futuro alternativo, qué sé yo qué más.
Es similar a lo que vendría a ser en la primera temporada el episodio ese de las pesadillas.
Sí, el episodio de las pesadillas.
Sí. Me encanta cuando las series se toman esos. Me hace acordar, bueno, en Westworld hay un episodio en la temporada 2 que también es así, que yo le digo el episodio del indio, que de repente agarran a un personaje que era un personaje que estaba siempre de fondo y te cuenta la historia de ese personaje. Y después vuelven a todo lo demás, digamos. Por supuesto que ese personaje adquiere después, cada vez que lo ves, nada, hay más empatía.
Sí.
Pero está buenísimo cuando hacen eso, cuando se ponen a contar cosas. En Stranger Things, en la temporada 2, lo hacen cuando Eleven se va con el grupo ese
claro.
Post-punk.
Sí.
Bueno, que a uno les pueden gustar o no, pero a mí me gusta que haya episodios así en la
sí,
serie.
Sí, está robando. Bueno, y en ese... Bueno, Lo anecdótico de ese episodio, aparte de que cada uno le cuenta como un futuro alternativo o un presente alternativo, es que la adivina uh-huh. Es la actriz, ahora no me va a salir el nombre y hace un segundo lo tenía, de Alien 1, la que hace de
la rubia.
La rubia.
De pelo cortito.
De pelo cortito.
Sí.
Así que hay un guiño por ahí todo con eso. Algunos de los sueños son medio alienescos y todo lo demás. Después tenemos, bueno, el personaje. Después explican mucho el tema de los... En la segunda temporada tenemos el tema de los contrarios a la iglesia satánica, que bueno, son los católicos, pero ya tenemos la personificación del poder de la iglesia en sí, que es, son ángeles que bajan y los vienen a castigar. Y ahí en ese episodio se ve el poder de Sabrina, que resucita, los quema, los, bueno, se la ve transformada.
Claro.
Y un poco ahí genera un toque de... miedo a los demás.
Sí, también miedo de qué puede llegar a pasar con ese personaje.
Porque es alguien...
poderoso.
Poderoso. Y sabe, para mí hay un... no sé si un guiño o una o un linkeo directo con Hellboy. Uh-huh. Porque me hace acordar mucho el tema de que puede generar el apocalipsis, porque supuestamente la elegida de Satán, para no ser... hacer qué, porque todavía no está bien definido, o sea, te tira las pistas, pero nunca lo dicen. En la, al final de la temporada, como que hay un, encuentran un tótem y está la cara de ella y el apocalipsis ahí, pero nunca dicen que puede ser ella o, uh-huh. o que necesariamente tenga que ser ella. Bueno, un poco así. Entonces, bueno, volviendo a la segunda temporada. Cuenta los poderes de ella. Ahora en la tercera...
¿Cuándo vamos, se estrena la tercera?
Yo creo que el año que viene.
Ok.
Yo creo que el año que viene. Creo que la creo que estrenaron las dos.
Una en cada año, ¿no?
Una en cada año. Sí. En el medio hubo un especial de Navidad, creo. Un episodio especial nada más. Uh-huh. Estuvo bueno. Yo pensé que iban a sacar algo para Halloween, pero resulta que estaban todos grabando.
Mirá. Porque re va para sacar algo para Halloween.
Sí, pero no, lo único que hicieron fueron campañas de por redes sociales. De redes sociales. Y bueno, a ellos les funciona bien eso. Y pero no, creo que va a salir para la para el primer trimestre de, del año que viene. Abril, mayo, más
o menos. Y te hago una consulta, vos que sabés de estas cosas en general. ¿Está teniendo éxito?
Para mí sí.
¿De audiencia?
Para mí sí.
Sí.
Para mí sí, porque hay mucha plata invertida, más que nada en escenografía. Bueno, en actores ni hablar, porque son muchos. Bueno, los referentes son dos o tres ahí adentro. Es Miranda Otto, Lucy Davis, el padre Fausto, que no sé si va a estar para la tercera temporada, porque él se escapa después al final. Y no se sabe qué pasa con ese personaje. Y Sabrina, básicamente. Esos son los cuatro referentes a nivel... artístico, actoral. Después ahora en la cuarta temporada, en la tercera temporada ya decían que una de las Spellman o uno de los Spellman iba a desaparecer.
Ok.
Yo espero que no sea Zelda, por Dios. Mi personaje preferido. Para mí tiene... No vi las... Nunca vi un informe o algo sobre...
Claro, no es como cuando se estrena Stranger Things que dicen tantos millones de... digamos, no están esos datos.
No, para mí no. Pero para mí va por otro lado. Viste que Netflix es raro con algunas cosas. Sí. ¿Viste? Sí. Es, por ahí ponen mucha prensa en algo y poca prensa en lo otro y es como una prueba que van haciendo. Si va resultando como que vamos para adelante. Sigamos.
Sí, a mí lo que me gusta de Sabrina, de esta Sabrina, es que meten mucho lo oscuro, pero en, no deja de ser una serie de preparatoria.
Sí.
Me encanta que a mí me encanta, digamos, el género de serie, película de preparatoria, me encanta, pero sobre todo cuando le agregan peculiaridades interesantes.
Sí, sí, sí.
Harry Potter también lo tiene, pero es más inglés.
Sí.
Tiene otro formalismo.
Sí.
Pero esto es mucho más la preparatoria yankee, que hace acordar a las típicas películas de preparatoria o serie de preparatoria, pero acá con el, toda esta cuestión oscura que es muy interesante.
De hecho, a mí lo que más me gusta de Harry Potter no es Harry Potter, es Animales Fantásticos.
Claro, Animales Fantásticos a mí me encanta.
Porque yo pensé que en Harry Potter iban a ser un poco más mitológico todavía. Uh-huh. Y como
no
que
lo
no,
son.
No mostraron eso, pero... Por lo menos en las películas. Yo no leí los libros, o sea...
Los libros son espectaculares.
No los leí.
Son fantásticos.
A ver, leí el primer libro, el segundo libro, y ahí terminó mi curiosidad. Ya está listo. En Animales Fantásticos no, me pasa todo lo contrario porque todo el tiempo están hablando de lo mitológico. Ey. Y es lo que me motiva a seguir
mucha
viendo eso.
Mucha gente se enojó y me dijo que era muy mala la segunda de Animales Fantásticos. Yo tengo para decir que me pareció fabulosa. Mm-hmm. Y eso que actúa Johnny Depp, que me cae mal, pero me pareció fabulosa.
A mí me
fabulosa.
Gustó mucho.
Johnny Depp como villano está increíble.
Increíble.
Fantástico, gran sí, papel. Sí. Pero me encantó esa peli.
A mí me gustó mucho esa película.
No sé.
Aparte, los actores que eligieron, los cuatro actores que eligieron son muy buenos.
Sí. Sí, sí, sí. Qué alta que es esa piba, la de Alien.
Ah, sí.
Tiene cara de bajita y es muy alta.
Sí, es alta.
Es muy alta, muy alta. Llamativo.
Está casi a la altura de Eddie Redmayne.
Es más alta.
¿Más alta?
Es más alta que el chabón.
Vos sabés que yo incapaz ni me di cuenta.
¿Yo sabés cuándo me di cuenta que era tan alta? Cuando vi, está en una película, ¿es Soderbergh el director? La de los, la de los Logan. Está en Netflix, la familia Logan o la venganza de los Logan, no sé qué, los protagonistas son Adam Driver. Otro chabón, el yankee. No, es el de Magic Mike.
Channing Tatum,
y actúa ella.
Y James Bond.
Sí, y actúa en un montón. Sí. Está buenísimo esa película.
Sí, ya sé cuál es.
Bueno, y ella está parada al lado de Adam Driver en dos o tres oportunidades y tiene la misma altura. Adam Driver es gigante.
Sí.
Mide como 2 metros. Sí. Y la loca tiene la misma altura. Sí. Entonces ahí me di cuenta que es muy, muy, muy alta. La voy a buscar.
La verdad que no me lo había percatado.
Sí.
Bueno, eso es lo que me gusta más de Animales Fantásticos. Y lo que tiene Sabrina es que tiene mucho de esa mitología y que lo pone oscura. Y que me parece una serie que un poco va con el humor que tiene Netflix ahora de ser lo más inclusivo posible.
Claro, sí, totalmente.
Viene un poco con todo este movimiento. De hecho, creo que en la misma época que estrenaron Sabrina... estrenaron el documental este de ¿Por qué somos feministas? O ¿Somos feministas? O algo de eso.
Uh-huh. ¿Pero que el documental este tiene algo que ver?
No.
¿No está vinculado?
No está vinculado. Sí está vinculado con lo que quiere, con el humor de Netflix, de tratar de incluir a todas las voces posibles.
Sí.
Dentro de su plataforma, ¿no?
Sí.
Obviamente porque obviamente le produce ganancias, ¿no?
Y sí, sí. Obviamente.
Por supuesto, ¿no? Sí. De hecho, Sabrina está todo el tiempo luchando contra cuestiones establecidas a nivel patriarcal.
Altura 1,85.
Sí, me saca como 7 centímetros.
Tremendo.
Me saca 7 centímetros.
Tremendo.
Al S le saca como 2 metros.
Y más o menos. A mí me saca 25 centímetros. Yo mido 1,70. Tremendo. Sí. Bueno, eso, muy alta. Tremendamente alta.
Sí. Bueno, lo que venía diciendo de las cuestiones. Un 15 poco...
centímetros me saca.
Sí,
no,
sí, me puse a pensar 25 centímetros.
No, 15. No tanto.
No. Y bueno, viene un poco a ver esto de la cuestión social. De que Sabrina está todo el tiempo peleando contra cuestiones patriarcales o machistas ya establecidas.
Sí.
Y el hecho de que ella lo pone muy fuerte en la primera temporada, por eso después me desilusionó que firma el libro.
Claro.
Porque ella dice que no quiere que la controle nadie, porque claro, ella es libre y qué sé yo qué más. Y bueno, después el final de la primera temporada lo hace, creo que un poco obligada por la cuestión de la trama en sí.
Yo creo que lo hace para que en la segunda temporada pueda haber un conflicto ahí.
Pero sí, en la segunda temporada ella después lo dice que no puede pelear al sistema si no está dentro.
Claro.
Sí, depende cómo lo quieras ver, o sea, claro. De las cuestiones políticas es así. No podés pelear fuera del sistema. Porque si querés estar fuera del sistema, andate a una isla remota y.
Totalmente.
Y estás ahí.
Sí, está bien.
Esa es la explicación que ella da, es válida.
Total.
Puede ser o no, para algunos.
El tema es que si no firmaban, no iban a hacer más claro, temporada también.
Sí. O capaz que sí, puede ser. A ver, yo no sé cómo.
O sea, ¿cuánto tiempo puede estar si firma o no firma?
Los capítulos duran una hora,
sí,
casi.
Son largos.
Y son 10 capítulos de la primera temporada, si no recuerdo, así que son 10 horas. es larga la temporada, sí, si vos te la pones a ver.
Sí, total.
De hecho, ponele, comparada con una de Game of Thrones, que la primera temporada tenía 8 capítulos. Uh-huh. Es larga.
Es larga, sí.
Pero pasan cosas. Todo el tiempo pasan cosas. Y los capítulos son de esos capítulos que te continúan para que sigas viendo, sí, el otro.
Sí, sí, totalmente.
Porque queda algo siempre sin resolver. Uh-huh. O un misterio o algo que dijo alguien que se va a resolver probablemente en los primeros 15 minutos del segundo capítulo,
claro,
del próximo capítulo, y después los otros 15 minutos sean un problema nuevo y los otros 15 minutos traten de resolverlo. No se va a resolver, lo van a resolver en los otros 15 minutos, claro, y así sucesivamente. Sí. En ese sentido es un poco repetitiva, pero lleva a una línea, una trama general que va avanzando sobre los capítulos, lo cual no la hace una sitcom.
No, y va concentrándose en distintas características, sí, de distintos personajes, y con eso también le van dando como un matiz.
Sí, porque lo que tiene Sabrina en la serie esta es que va resolviendo los problemas con diferentes personajes.
Claro.
A veces la que resuelve los problemas es Zelda, a veces la que resuelve los problemas es Hilda, a veces la que resuelve los problemas es Ambrose. Por lo general es todo lo contrario, ellos dos por lo general intensifican los problemas. Sí. Porque son jóvenes y en esta serie los jóvenes son impetuosos, sí, o sea, no piensan más allá. Después en la segunda temporada ya los vemos más maduros, más ya ella, Sabrina, ya está más estratégica, táctica, ya trata de pensar lo que van a pensar los adultos, por así decirlo, porque en ese sentido está un poco marcado el mundo adolescente y el mundo adulto. Uh-huh. Entonces, Sabrina va a estar un poco más astuta, más inteligente, más fuerte, obviamente, porque ya tiene todos los poderes que debería tener, y va a estar consciente de todos los problemas de todos sus amigos, y lo que lleva a revelarle que ella es una bruja a todos los demás. ¿Por qué? Porque todos los demás tuvieron algún conflicto con alguna bruja.
Claro.
En el caso de Harvey, los antepasados eran cazadores de brujas. De hecho, eso se ve en la primera temporada, creo. En un capítulo que van a cazar venados, uh-huh, o algo así al bosque, y él no lo hace al final. Después, en el caso de la chica, de su amiga con rulos, se sabe que la familia de las mujeres de su familia sufren de ceguera a causa supuestamente de una maldición de una bruja. Después Susie, su otra amiga, ve fantasmas o la ve a la tía porque tuvo algún pacto con alguna bruja. Bueno, así sencillamente. Como que todas esas experiencias hacen prejuicios,
claro,
en ellos. Y bueno, después la segunda temporada va a tratar de sacar todos esos prejuicios. En el medio hay un montón de conflictos adolescentes, total, increíbles.
Total. Está todo el tiempo minado de eso.
Sí. Tal vez el más, el no sé si el más importante, pero sí el que más hincapié hacen es el de Susie saliendo del closet.
Sí.
Queriendo jugar al básquet en el equipo masculino. O sea, todo lo que eso conlleva está en todas esas dos temporadas, que es increíble la resolución que tiene.
Y está muy bien tratado.
Sí, está, sí, todo es muy sensiblemente tratado. Uh-huh. Todo, yo calculo que va a haber 500 lecturas de guión antes de tratar, porque como que no hay nada fuera de lugar.
Claro, sí, totalmente.
Acá me pone ese fructuoso, pata corta. La reto a compararnos sentados.
A la chica de Animales Fantásticos. Sí. Bueno, podríamos invitarla a que venga a sentarse con el S.
Qué hija de Dios. Bueno, y está todo muy bien tratado, de no dejar nada al azar, nada doble sentido. Por lo general, hay sexo preadolescente, sexo adolescente, digo, muy así. Soft, sí, diría, no hay, sí, nada, sí, sí, no hay, sí, nada crudo ni nada por el estilo. Hay sangre, hay sangre a rolete, pero si no fuera terror gótico, tendría que haber sangre.
Exacto, exacto.
Bueno, y está todo el tiempo presente la figura de Satán, todo el tiempo dicen Satán o oh, Satán, sí. Alabado sea Satán.
Sí, todo el tiempo.
Así que si salís de esta serie y querés hacerte satanista,
podés.
Sí, totalmente. De hecho, tuvieron un problema porque el tótem que aparece en la escuela de los brujos fue plagiado de una iglesia satanista en Estados Unidos.
Ajá.
Tuvieron un juicio, que yo qué más. Se decía que lo iban a tener que sacar. Bueno, al final llegaron a un acuerdo económico. Y
los de la iglesia se llevaron un par de millones.
Sí, no sé cuánto, qué sé yo.
Mame.
No sé, no creo que tampoco le hayan podido sacar mucho a Netflix.
Sí, porque... sí.
pero bueno, era eso. Para que vean que existe en Estados Unidos la iglesia es satanista.
Sí,
de hecho, creo que de los satanistas más famosos es Marilyn Manson. Bueno, y un poco esta serie viene a impulsar lo que decía antes de la inclusión un poco de que viene más o menos implementando Netflix, creo que desde Sense8. Que
en
es
adelante,
un,
sí.
En adelante con esta serie que llamas.
Totalmente.
Yo creo que por ahora le ha ido bien con Sabrina, porque ya dijeron que iban a hacer una tercera temporada.
Yo creo que debe haber también bastante audiencia adolescente viéndola.
Sí, olvídate.
Sin duda.
Olvídate. Yo vi el tráiler y dije, esto es para mí, yo tengo que ver esto. O sea, brujas, terror gótico en el medio de Yanquilandia. Está Miranda Otto, que personalmente me parece una mujer muy bella. Y le ponen mucha onda. Le ponen muchas ganas. Los capítulos no
están exquisitamente hechos.
Sí, no vale son aburridos.
Eso, claro. Para el que, si hay alguien que está escuchando esto que no le llamaba la atención, vale la pena verse.
Sí.
No sé si la serie entera, si no te interesa, pero un par de episodios sí, porque realmente está muy bien hecha.
Sí.
Es fabulosa.
La casa es increíble.
No, a nivel arte, vestuario, bueno, no. Es tremenda. Están muy bien hechos.
¿Vos viste los vestuarios que usa Zelda?
Son increíbles.
¿Los vestidos que usan?
Son increíbles.
No se puede creer. Sí. No se puede creer.
Todo el peinado. Todo. La decoración.
Cómo fuma es buenísimo.
Sí.
Con esas pincitas.
Los personajes están exquisitamente delineados a nivel estético.
Sí. Yo creo que, si alguno tuvo la suerte de ojear, yo solamente lo que vi del cómic fue por internet, porque no tuve la... De hecho, en la Crack Bamboo me fijé si había algo y no encontré nada. De estas... sobre esta Sabrina que está basado en este cómic. Y no encontré nada. Lo único que lo vi fue por internet. Y la serie es bien cómic.
Claro.
O sea, es bien cómic. Y trataron de llevar eso a la pantalla. Y la verdad que le salió re bien, porque la estética re da. La iluminación, la fotografía. De hecho, los capítulos cuando están filmados de terror con esa cámara que se aleja, los pasillos oscuros y se acerca al mismo tiempo, típico de cine de terror de los 80 y los 90. Bueno, la música también es muy buena. Por ahí la cuestión de que no... Lo que más raro me parece es que no saben qué tiempo pasa, ¿viste?
Claro, sí.
Porque es como que están ahí, sí, y...
Es verdad eso.
O sea... Pero tienen celulares, creo, o no los usan tanto, o no es tan la tecnología no es tan...
Sí, no te atraviesa tanto.
No
lo que pasa es que también
tanto.
Es un universo un poquito distópico, de medio,
sí.
Como que no es...
sí.
O sea, no es la realidad que conocemos.
No.
Es un universo donde están las brujas, sí. Donde hay cazadores de brujas, donde hay un montón de cosas que...
Hombres lobos,
claro.
Vampiros. Bueno, el novio de Hilda, que es el dueño de la tienda de cómic esa... Es un hombre lobo o algo de eso, no me acuerdo.
Por eso, es muy la onda True Blood en ese sentido.
Sí.
Que empieza que hay vampiros, pero después no hay solo vampiros. Hay hadas, hay
hombre lobo,
hay... Bueno, por eso,
sí.
Va por ahí. Sí.
La protagonista es mujer, rubia.
Sí, es bastante similar.
A veces está siempre siempre está en apuros y viene alguien a salvarla.
Pero en True Blood es mucho más adulta y muchísimo más sexo.
Sí. Sí, no.
True Blood es como...
True Blood es la serie que más me gusta.
Es como bastante erótica, digamos.
Sí.
Mucho más.
Sí.
Y aparte está Eric Norman. Qué hermoso Eric Norman. Después lo vimos en Big Little Lies, tenés que ver esta serie.
Vos sabés que, quiero decir algo, vos sabés que Clara la vio
sí.
y no le gustó.
Uy, a mí me parece la última, the ultimate serie feminista.
Así. Dijo que era todo muy melodramático.
Es recontra melodrama, pero melodrama feminista.
Y capaz que es eso lo que no me vaya a gustar.
No, te va a gustar.
No que sea feminista, sino que sea melodramático.
No, bueno, pero no es melodramática al nivel This Is Us, Digo, es otro tipo de melodrama.
Por Dios, This Is Us.
Es otro tipo de melodrama. Y aparte, lo que tiene Big Little Lies es que el nivel actoral es superlativo.
Sí, voy a decir que vi un par de capítulos, no vi un par de capítulos, vi un par de escenas en algunos capítulos donde aparecía Nicole Kidman. Uh-huh. Y es rara, porque tiene tanto Botox.
Sí, Nicole está muy rara.
Que, ay, por Dios.
Está muy rara. Tiene la piel muy lisa.
Sí.
Parece como si la piel estuviera retocada.
Pero por ahí no se le mueve la cara y sí. está, no sé, pasando por una situación de mierda.
Sí.
Bueno, voy a tratar de verla porque la verdad que no me motiva para
nada. Sí, está bien. Para mí son series que hay que ver. Yo vi, por ejemplo, Sharp Objects, que sí. es una serie que también era como que había que verla. Y mi conclusión es que no me gustó, pero la vi. Y a nivel actoral es tremenda. Me parece que Big Little Lies tiene lo mismo. A nivel actoral es tremenda. Después te puede pasar que desde el género y todo no te guste o te guste, pero vale la pena verla. Eso tiene. Sí. También. No es Westworld. Ponele Westworld para mí hay que verla sí o sí. Como que está re buena.
No
en
vez
de estas, conviene verlas porque tienen como una gran actuación y los guiones están muy buenos y demás, pero después pueden gustarte o no.
Okay.
Eso. Qué sé yo. A mí me gustaron. Me gustó. Me gustó mucho, pero entiendo que la serie se tiene que terminar después de la segunda temporada.
Ahora van a hacer otra.
Pues, bueno, sí. Va a estar mal, va a ser mala.
Es buenísimo tu conclusión.
Va a ser mala, porque el final de la segunda es como, bueno, hasta acá.
A Clara le gustó, pero dijo que era muy melodramática y eso por ahí capaz que...
Sí, eso es más una cuestión de género, de si te gusta o no te gusta sí. el género. Yo digo que a nivel guión se agotó después de la segunda.
Ok, bueno.
A ver, era una miniserie.
Sí,
le
sí,
hicieron
sí.
una segunda temporada. La segunda temporada funciona. Porque actúa Meryl Streep funciona.
Sí,
y porque todo gira en función de ese
leí,
personaje.
Eso es lo que leí en redes sociales.
Y está muy bien sostenido y funciona por eso. Pero se nota que la estiraron.
Sí.
Tercera temporada, no al lugar. O sea, no va a funcionar. No,
okay.
Los personajes, este grupo protagónico de cinco mujeres, no se la banca otra temporada más.
Ok.
A diferencia de lo que vemos en Sabrina y demás, me parece que Big sí. Little Lies es como, bueno, hasta acá.
Sí, sí, Sabrina lo que tiene es que va a seguir, es una cuestión, salvando la distancia, es un poco más de género,
sí.
mucho más de género, Sabrina. Y lo que tiene es que, bueno, primero tiene una fuente, que es el cómic, que hay algunas cosas que se vienen adaptando, otras ya van por otro camino. Tiene personajes, se pueden seguir metiendo personajes porque la trama sigue creciendo, nunca va finalizando, por lo menos en estas dos temporadas. Nombran cada tanto a su serie prima, que es Riverdale.
Sí, muy bien.
Cada tanto, porque están en el mismo universo.
En un universo.
Y que, bueno, esta tercera temporada no sé qué va a pasar. Ya tiraron un gancho que es que va a supuestamente morir una de las Spellman. Yo calculo que eso va a ser al final
y
de la temporada.
Obvio.
No va a ser ni al principio ni a la mitad. Como para tenerte enganchado casi toda la serie. Igualmente, me dice Rocío que hay que redondear. Igual, ¿ya hablamos 50 minutos?
Sí, señor.
No puede ser. Bueno, increíblemente, ya hablamos 50 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo? Por Dios.
Sí, señor.
Bueno, a mí esta serie, voy a decir que me gustó mucho, la sigo viendo. Yo particularmente sigo a alguna gente de esta serie en redes sociales, porque uh-huh. me parecen muy divertidos. Bueno, Netflix ya prometió tercera temporada. Depende cómo le vaya la tercera, es que va a haber cuarta, imagino yo, porque es lo que viene Miento, porque estas dos temporadas ya estaban pactadas desde un principio.
Claro.
Depende de lo que pase con la tercera, es lo que va a pasar sí, se verá en la si se cuarta. Sigue o si no. Claro. Pero como ya están en producción, o sea, o terminan acá, o le dan un final acá, o ya va a haber una cuarta directamente, porque por lo general Netflix no es de cerrar de la noche a la mañana, más con una producción como esta. Sense8 tuvieron que cortar de mambo y todavía creo que se está esperando como una finalización o algo así.
Le salió carísima.
Sí, quedó en stand-by.
Yo tengo una consulta, ahora ya yéndonos de tema, teniendo en cuenta que yo estuve todo este tiempo viendo todo esto, porque íbamos a grabar y no había visto nada. Pero vos estás viendo algo nuevo que quieras recomendar. Ponele, salió Watchmen, yo todavía no vi nada.
No vi Watchmen.
Me recomendaron mucha otra serie que se llama The Deuce, que todavía no la vi.
No, tampoco no vi.
¿Y hay algo que estés viendo nuevo que quieras recomendar?
Vi un par de capítulos de Atypical.
Ah, Euphoria, no.
No, Euphoria no vi.
No, Euphoria yo vi dos.
Vi Clara. Bien. Clara vi Euphoria entera. Dijo que estaba muy buena. Sí. Después...
A mí me bajonea un toque Euphoria, pero bueno.
Y sí, porque es un toque como Requiem for a Dream.
Sí, no, es medio un garrón.
Tiene esa, un poco esa temática.
Sí.
Y después vimos Atypical, uh-huh. Un par de capítulos. Clara ya vio toda la temporada, ya va por la temporada 2. Yo los primeros 8 capítulos que vi, creo, me gustaron, porque tiene un formato que me gusta mucho, que es el de media hora.
Ok.
Tiene buenas actuaciones, buenos guiones... Hay muchas cosas que se tratan al mismo tiempo, que por ahí te saturan un toque y están tratadas lo más humanamente posible. O sea que todo falla.
Claro.
O sea, en los personajes, estoy diciendo, no en la trama, ¿no? Esa me gustó, por lo menos mi intención es terminar de ver, porque tiene creo 3 temporadas ya, así que la onda es ponerme al día. Una que empecé a... Yo siempre me gusta ver en Netflix cosas que tengan que ver con comida.
Sí.
Terminé de ver Chef, que era la serie de...
Jon Favreau.
De Jon Favreau.
Sí, y vi unos cuantos episodios.
Bueno, y terminé de ver la segunda temporada. Creo que va a haber una tercera, si no mal recuerdo, que ya dijo que iba a ser. Empezó otra serie que dura más cortita, que es más o menos lo mismo. La diferencia es... que está con otro chef, es David Chang el que la hace, y van por el mundo. Son 4 capítulos, el primero es con Seth Rogen, uh-huh. En Vancouver, uh-huh. El segundo es con Chrissy Teigen, para el que no sabe quién es Chrissy Teigen, es una modelo que está casada con John Legend.
Ok, la mujer de John Legend.
Sí, la mujer de John Legend. El tercero es con la rubia de Saturday Night Live, que ahora no me acuerdo cómo se llama.
¿Kristen Wiig?
No, Kay McIntosh, algo así. También están esa de los cazafantasmas y en otras películas.
Sí, más. La otra rubia.
Sí, bueno, que es. Que ahora hace poquito salió del closet. Y después está con otro personaje que no recuerdo dónde están. Yo vi los dos primero, que es el desarrollo en Vancouver, y con Chrissy Teigen, que van a Marruecos, que está muy bueno. Duran 45 minutos, van, comen, investigan el mundo, que suma para la gente.
Bien. Lo veré, a mí me gustan esas series. Yo recomiendo una que vengo viendo hace un montón, que ahora, bueno, no hace mucho subieron la última temporada, que es RuPaul Drag Race. El mejor reality de la historia.
Siempre ven un par de capítulos. A Clara le gusta la otra, que no es nada que ver en esa temática, pero sí con ese tipo de personajes, es la de Queer Eyes. Queer Eye.
For the Straight Guy. Sí, Queer Eye se llama ahora.
Esa, sí, Queer Eye.
Sí, es re melodramático, sí, eso. Sí. Eso es melodrama.
Eso le gusta.
Yo, ¿no?
Yo le digo, claro, es necesario.
Yo como que vi algunos episodios y me gustaba, pero después como demasiado melodrama y...
Y ahora van a Tokio.
Claro. Mira, por Dios.
Bueno, digo, poné una de esta vez que quiero ver y no puso al final. Entonces dije, déjame elegir a mí entonces.
Y sí. Bueno, estamos con las recomendaciones. Sí, hasta acá. Sí. Nos vamos a volver a encontrar recién en diciembre. O sea, este episodio sale la tercera semana de noviembre, pero el próximo episodio que van a escuchar va a ser en diciembre porque vamos a esperar el estreno de Irishman. Y desde que estrena Irishman hasta que podemos nosotros efectivamente juntarnos acá para grabar de nuevo, pasó un tiempito. Así que, bueno, nos encontraremos ya para hablar de la última de Scorsese y la última de Star Wars. Tremendo año para hacer, tremendas peli para cerrar el año. Así que, bueno, seguinos en las redes sociales, @cineconzmaniacpodcast, en Instagram, en Instagram, en Facebook y en Twitter, Cine Podcast. Iba a decir la de Twitter en el otro, bueno, son distintas. Y estamos por ahí, escuchándonos. Chaucito.
Adiós.